Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Cerca de la una de la tarde, volvemos nuevamente a escuchar la voz de nuestra compañera Sofía, que nos va a presentar a la última persona que participa en este espacio, que hoy ha dedicado concretamente a esa posibilidad de la reapertura de la cantera de la Caldereta. En fin, parece que estamos en el Día de la Marmota. Seguramente que los oyentes habrán recibido este tema con sorpresa, ¿no? Porque ahí había una sentencia, tal y como recordaba Jesús Giralde en esa primera intervención del Supremo, si no me equivoco, ¿no, Sofía?
Sí, es una sentencia del 29 de mayo del 2006 y en teoría paralizaba esta cantera que había sido explotada ilegalmente y ahora vuelve a hacerse, pues eso, como ha dicho Jane, pues porque no se ha caducado. Uh-huh. Y entonces sacan del bolsillo otra vez, me parece impresionante un poco como han comentado nuestros invitados, que vamos camino de la nada y que falta cordura en las instituciones, porque es que no se puede volver a vivir lo que ya has vivido anteriormente, ¿no? Entonces, Jane lo decía también claramente, que los vecinos nuevos de la Caldereta venían por la paz y se van a encontrar, pues eso, cantera y autovía. Y bueno, como dice la canción anterior, la vida es nuestro derecho. Y de derecho, pues vamos a hablar también con Elena Solís, que es la coordinadora del Grupo de Minería de Ecologistas en Acción, que está también echando una mano a estas alegaciones de la cantera de la Caldereta, pero que también este verano pues se lanzó una campaña en contra de la minería submarina, ¿no? De lugares que están vírgenes y que también se quieren explotar. Entonces, Elena, buenos días.
Hola,
buenas
tardes.
Buenos días, Sofía, ¿qué tal estás?
Buenas tardes.
Habrás visto la canción, ¿eh? Basta ya de minería, sí, cielo viento. Y la megaminería, que por desgracia vive muchos lugares, muchos territorios en todo el planeta, y que lleva al fin de la vida en muchos lugares, ¿no? Y a acabar con el agua y con la riqueza del suelo. Quería, Elena, que nos comentaras primero, para enlazar con los anteriores invitados, un poco la visión de Ecologistas en Acción en relación a esta cantera que ha surgido en Fuerteventura y que estaba ganada en los tribunales. Me gustaría que nos hicieras un comentario antes de hablar de bueno, toda la situación, sí, de las investigaciones de minería submarina.
Sí, pues efectivamente, nos hemos quedado totalmente sorprendidos evidentemente la compañía ha presentado el proyecto de explotación, de restauración, que tienen obligación de presentarlo cuando presentan el proyecto, y también lo que es el estudio de impacto ambiental, es decir, un estudio que, como habéis dicho antes, presenta la compañía, están obligados a presentar de los supuestos impactos que pueda tener esta cantera, ¿no? Entonces, lo que es absolutamente increíble, yo no me he encontrado en mi vida con semejante estudio de impacto ambiental. La ingeniera de caminos que ha hecho esto ha cometido tal cantidad de falacias, falsedades y contradicciones, inconsistencias en los documentos técnicos que ha presentado, que realmente es para abrirle un expediente. Para empezar, en las conclusiones de lo que considera la compañía que hay escaso impacto ambiental, confunde, es un corta y pega el estudio de impacto ambiental es un corte y pega de otras alegaciones, de otro estudio de impacto ambiental, de otra cantera en Gran Canaria. Es decir, el estudio de impacto ambiental de esta cantera ha cogido y ha cortado y pegado y lo ha hecho, no saben ni siquiera hacer eso, y entonces han hecho exactamente las mismas conclusiones para los impactos. De tal manera que si uno lee las alegaciones y nos dimos cuenta que esto estaba basado en otras, el estudio de impacto ambiental está basado en otro estudio de impacto ambiental, nos damos cuenta que es un bodrio total y absoluto. Pero no solamente es un bodrio en relación a lo que hacen de corta y pega, comparando, contrastando dos canteras que no tienen nada que ver la una que otra, porque una está en Gran Canaria y la otra está en Fuerteventura, ¿no? Entonces esta señora lo que ha hecho ha sido cortar y pegar, pero ha cortado y ha pegado mal. Pero es que además ha ocultado, se ha ocultado, la compañía ha ocultado el hecho de que la cantera, esta cantera se va a reanudar en un BIC, como habéis dicho anteriormente. O sea, y dice que no tiene absolutamente ningún impacto arqueológico. Eso es claramente una falsedad. O sea, esto habría que llevarlo a los tribunales, habría que abrir un expediente a la compañía y a la persona que ha firmado este estudio de impacto ambiental, en el sentido de cómo ha podido decir, porque ha falseado el mapa. O sea, el mapa claramente lo ha distorsionado para que de tal manera que la cantera estuviese fuera del BIC. Entonces, claro, nos hemos quedado totalmente alucinados de cómo es posible que una compañía pueda hacer este tipo de cosas. Entonces, aparte de eso, por supuesto, ha hecho lo mismo en relación a las zonas protegidas naturales, a lo que se llaman las cepas y demás. Y entonces, pues no cabe, sin ninguna duda, que cuando pediremos en las alegaciones que hemos hecho desde Ecologistas en Acción, en Madrid, ayudando a Fuerteventura, porque claramente hay como una orgía de proyectos en toda España que los grupos pequeños, como es en tu caso Sofía Agonán en Fuerteventura, en cualquier ciudad, no dais abasto. Entonces hemos tenido desde Ecologistas de Acción en Madrid, hemos tenido que tenemos que estar echando una mano a todos los territorios. Entonces nos sorprende enormemente cómo es posible que pretendan sacar adelante un proyecto con semejante incompetencia por parte de la compañía. Y además tampoco, por ejemplo, teniendo en cuenta que es una cantera de basalto, no menciona el polvo de sílice, lo que es ya está claramente, teniendo en cuenta que la caldereta, según he visto en los planos, va a estar como escasamente no lo conozco, pero por los planos que va a estar escasamente a medio kilómetro, ¿no? Entonces, no, ni siquiera hablan de la incidencia del polvo de sílice, y ya hay muchísima evidencia, muchísimas pruebas de que esto es un problema. Entonces, yo no me queda la menor duda que en este caso van a tumbar el estudio de impacto ambiental. O sea, no cabe otra posibilidad, porque es un documento que no hay por dónde cogerlo.
Pues esperemos que sea así. Bueno, queríamos, Elena, que nos explicaras por qué esta, como has utilizado esta palabra, orgía de nuevamente de minería por toda España, por Canarias también. O sea, ¿qué está pasando?
Bueno, pues está pasando, a ver, el tema de las canteras es un poco distinto, pero lo que está resurgiendo en toda España es la minería metálica, es decir, la minería necesaria para los materiales que son necesarios para la energía renovable y para los aparatos digitales que utilizamos. Para esos aparatos necesitamos materiales, esos materiales hay que excavarlos, hay que extraerlos. Necesitamos tierras raras para los colores y la tactilidad de las pantallas, necesitamos neodimio para los aerogeneradores, necesitamos todo tipo, por supuesto, cobre, litio para el almacenamiento de la energía, para los coches eléctricos, y todo esto hay que sacarlo. Entonces la Unión Europea claramente tiene una estrategia declarada, la última estrategia de materias primas ha salido ahora en septiembre, donde hay una clara predisposición y muchísimo dinero están poniendo en proyectos para poder extraer este tipo de materiales, que ese es el problema de las renovables, que las renovables puedes, evidentemente, estás utilizando una energía que es inagotable, pero los materiales con los que se produce, con los que se tienen que fabricar los receptores y los acumuladores de energía, pues tienen unos impactos ambientales terribles, y esa es la dicotomía, la ironía de esto. Entonces, en el caso de Canarias, por ejemplo, el tema de la minería submarina pues va a marchas forzadas. Tenemos, nosotros desde Ecologistas Nación hemos sacado un informe este verano sobre cómo España está incentivando la minería submarina en, por supuesto, en el sureste del Hierro, donde es lo que se llama el Monte Tropic, cerca de la zona de Canarias, y también en el norte de Lanzarote, y en el sur de y otra parte en Fuerteventura. Entonces, en las posibilidades, o sea, la cantidad de impacto que va a tener la minería submarina en las Islas Canarias en particular, pues va a ser enorme, porque estos son unas orugas gigantescas que van a remover los fondos marinos, los cuales van a producir una serie de impactos desde sedimentos cargados con metales pesados, con lo que se llaman plumas, unos sedimentos que además viajan miles de kilómetros, de millas dentro de marinas, dentro del mar, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues hay otra serie de problemas. Afectará al turismo, afectará, por supuesto, a la pesca, la industria, el sector pesquero está muy asustado de este tipo de minería. Y en España, pues claramente, Canarias es un objetivo primordial. De hecho, hace unos días se ha visto cómo el barco John Cook, el barco ha salido en los medios de comunicación canarios, como el barco John Cook ya ha salido de Gran Canaria, así que ha salido para hacer investigación en el Monte Tropic, que es lo que está cerca del Hierro. Entonces, eso además está fuera de las aguas territoriales, en los cuales no se debería hacer en cualquier caso, porque todavía no tienen la autorización para hacerlo. Entonces, este tipo de investigaciones se están haciendo. No hay estudios de impacto ambiental, es decir, no hay una apreciación de los impactos que va a tener estos estudios en los fondos marinos de Canarias, porque no se requieren, están disfrazados de investigaciones científicas, cuando en realidad estamos hablando de proyectos de investigación de minería. No deberían tener ninguna exención, de la misma manera que los señores de la cantera tienen que poner sobre la mesa un estudio de impacto ambiental para ver cuáles son los impactos de la cantera, aunque ya hemos visto que claramente han fallado de todas. Cuando se hace minería en los fondos marinos, tiene que ser exactamente en la misma forma. Y en relación a por qué estamos en esta orgía de proyectos, porque la justificación es que necesitamos estos materiales para las renovables, para las placas fotovoltaicas. El telurio, por ejemplo, se necesita de los fondos marinos, y para por supuesto los coches eléctricos, y también para todos los aparatos digitales. Pero ¿qué pasa? Que esto en el fondo es una justificación que abre una serie de proyectos donde las autoridades se hacen los locos, están concediendo proyectos por todas partes. La ley de minas, que es muy antigua, no ayuda porque no tiene suficientes garantías. Entonces, nuestra evidencia, nuestra experiencia de Ecologistas en Acción es que hay muchísimos proyectos abiertos en España, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en muchos sitios, y cerca, muy cerca a veces de poblaciones. Y bueno, pues hay muy pocas garantías de que estos proyectos vayan a salir bien, porque la realidad es que las compañías mineras no restauran. Y esa es la realidad, porque la ley de minas no les obliga, tienen unas garantías muy, muy pequeñas para restaurar. Entonces, pues bueno, lo único que podemos hacer es ir paso por paso y, bueno, pues ir mina por mina, y dentro de la poca resistencia que podemos tener, y por supuesto la gente que vive cerca de estos proyectos tiene que organizarse, tiene que hacer alegaciones y demás, para poder ofrecer algún tipo de resistencia a este, a esta tendencia que estamos teniendo últimamente.
Elena, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se aprueba una nueva ley? Porque la ley de minas, si no tengo yo, vamos, si estoy en lo cierto, es de la época franquista, ¿no?
Sí, sí, es del 73.
¿Y cómo no se ha renovado o modificado?
Sí, desde Ecologistas de Senación hemos redactado un nuevo, un borrador formal de ley de minas, es decir, hemos hecho una serie de cambios necesarios en relación a las garantías ambientales, en relación a la cantidad, a los documentos que puede presentar un promotor. Por ejemplo, a veces pues se presenta el estudio de impacto ambiental, después la ley de minas, una vez que todo ha sido pasado por consulta pública, imagínate en el caso de la cantera, esa que estamos viendo, vemos que después el promotor tiene derecho a presentar nuevos cambios en ese proyecto que ya se ha presentado a consulta pública, todo a lo largo del expediente administrativo. Es decir, al final, cuando la administración va a autorizar o no autorizar ese proyecto, el proyecto que ha presentado el promotor por cambio de papeles no tiene nada que ver con lo que se ha presentado en información pública. Y eso es un problema serio. Entonces, es una ley de minas que está basada en que la minería es necesaria porque se redactó en el momento de la crisis del petróleo y el espíritu de la ley es de hacer minería sí o sí y de saber cuáles son los y de ser autosuficientes, ¿no? Entonces, por esa razón, tiene muy pocas garantías ambientales. Entonces, eso lo tenemos que cambiar. Lo que pasa es que claramente es una ley que ha estado ahí y que ha pasado por muchísimos gobiernos de todos los colores y a ninguno le interesa cambiar esa ley. ¿Por qué? Pues no lo sé. Claramente los lobbies y los poderes fácticos pues son muy grandes y claramente, por la razón que sea, no se ha cambiado. En cuestión de tributar, por ejemplo, la actividad minera tributa a un 1%. No hay actividad económica en España que tenga una tributación del 1%, pero es que ni en Latinoamérica. En Ecuador se tributa la actividad minera, la extracción, el producto final, pues no sé, a un 15%, etcétera. No, en España es un 1%, es decir, es muy interesante para las compañías mineras extraer, porque claramente no tienen que pagar prácticamente impuestos. Entonces, bueno, esa es la situación.
Pues la verdad es que, como antes decían nuestros invitados, veremos a ver qué pasa, pero vamos, esperemos que esta cantera no vuelva a abrirse y que, en definitiva, estamos camino hacia la nada, porque todas estas autovías, todas estas minerías nos llevan simplemente a seguir destruyendo lo que nos da la vida, que es la tierra, ¿no?
Totalmente de acuerdo, es totalmente deprimente, es desesperante, pero hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando porque no tenemos otra posibilidad. Vemos que todo va contracorriente, todo es una destrucción absoluta y nosotros no tenemos la culpa por nosotros. Cada individuo no tenemos la culpa, son los grandes proyectos. Es la connivencia de la administración y de los gobiernos. Lo que hace que este tipo de proyectos, como esta cantera o muchas otras minas, en Cáceres van a abrir una mina de litio a 2 kilómetros de la ciudad, es de locos. Tenemos que seguir resistiendo, no tenemos otra, tenemos que hacerlo. Pero en el caso de esta cantera, Sofía, yo de verdad, el estudio de impacto ambiental es tan malo, es tan sumamente lleno de inconsistencias, de mentiras, porque cubren, ocultan que está dentro de un PIC, que está dentro de las zonas naturales, que claramente eso no de ninguna de las maneras puede salir adelante. Así que en ese caso seamos positivos y veamos a ver cómo podemos salvar. Tendrán que sacar otro estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental no puede seguir adelante.
Pues Elena, muchísimas gracias y
gracias a vosotros.
Y nada, nos vamos con una canción en tu honor, como hacer crack, de Nacho Vega y de los otros invitados. Un saludo fuerte. Un beso, adiós. Adiós.
Y nos quedamos con Nacho Vega, tal y como ha presentado Sofía, ya para cerrar la edición de la jornada de hoy de este espacio de ecología del Jable al Malpey, que Sofía ha dedicado exclusivamente a la extracción de piedra, a las canteras, ¿no? Y a una muy particular, concretamente a la cantera de la Caldereta. ¿Quién nos iba a decir que volveríamos nuevamente después de tantos años a hablar de esta cantera, ¿no?, en la isla de Fuerteventura? Sofía, nos vamos.
Efectivamente. No, mira, ¿cómo hacer crack? Escucha la letra, qué buena, es muy buena.
Viniendo de ti, seguro.
Y lo que pido es cordura para las instituciones y para la gente que gestiona los recursos públicos, que como dice Jesús Giraldez, nuestra isla es un bien público y la tenemos que cuidar, no podemos seguir maltratándola. Gracias.
Mañana me despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y bajas al bar. Y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa, tal vez te sientas seguro allí. Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad, y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack. Abre la boca y solo suena un crack. Y cae la tarde y te atreves a volver a salir. Compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín, y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café. Te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. En toda España solo suena un crack, en Occidente solo se oye un crack.
Ser consecuente en tu día a día, Vidaloe Fuerteventura. Consume productos locales también en tu higiene diaria. Desodorantes sin aluminio y sin parabenos, sin derivados del petróleo. jabones y pasta de dientes de aloe vera, champú sólido sin plástico, cuida tu piel con kilómetro cero, biocosmética de primera calidad elaborada en Fuerteventura, y obtén tu descuento para residente canaria en la Casa de Vidaloe, en Agua de Bueyes, abierto de 9 a 5 de la tarde.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. En La Oliva, junto a Correo, en La Oliva Verde. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina Del Jable al Malpey.
La lectura lo cura todo. La incertidumbre, la ignorancia, la locura, la mediocridad. La lectura te da alas para saber, para soñar, para disfrutar, para sentir. Y todo está en la librería Tagoror. También los libros de texto para la escuela de tus hijas e hijos. Librería Papelería Tagoror, en Puerto del Rosario, calle Virgen de la Peña 15. Y en Corralejo, en la calle General García Escames 24. Online, libreriatagoror.com.
Mantente informado. Radiosintonía.com. En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, con criterio propio.